presenta el siguiente informe.
Bueno, como lo hemos informado y se dio a conocer a nivel nacional, la decisión del presidente Gustavo Petro de dar inicio a un cese al fuego bilateral desde este primero de enero y hasta el próximo 30 de junio con Circo, cinco organizaciones armadas ilegales, el ELN, Segunda Marca Italia, Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo y el Grupo Sierra Nevada. Bueno, el cese tendrá como objetivo principal suspender la afectación humanitaria en la población y en particular de las comunidades étnico-territoriales y campesinas de la nación. Se suspenden las sanciones ofensivas y se evitan incidentes armados de la fuerza pública y las organizaciones al margen de la ley mencionada. Para comentar esta importante noticia, la más importante a nivel nacional en esta materia, tenemos el contacto también a esta hora con el doctor Ángel Tuirán, politólogo y analista aquí en la mesa de trabajo de Emisor Atlántico. Doctor Tuirán, muy buenos días y un feliz año.
Buenos días, Harold. Un feliz año también para ti, feliz año para todos tus compañeros y compañeras en la emisora y, por supuesto, un feliz, próspero año para todos los oyentes que nos escuchan en la mañana de hoy.
Bueno, muchas gracias, doctor Tuirán. ¿Cómo se interpreta y se analiza esta decisión del gobierno nacional de la suspensión de, bilateral con estos cinco grupos al margen de la ley?
A ver, yo creo que hay que hacer un primer análisis y es la noticia en sí misma, una noticia que nos llega en el último día del 2022. Es decir, arrancamos el año con una muy buena noticia o con una gran expectativa por lo que significa el cese bilateral de acciones de estas organizaciones criminales o de estas organizaciones, algunas asociadas a la lucha guerrillera. Esto significará muy seguramente un alivio para las poblaciones que habitan en estos territorios que están más o menos que ubicados estas acciones en 11 territorios colombianos o en alrededor de 350 municipios de la geografía nacional. Entonces el anuncio tiene un primer impacto político por lo que significa, insisto, en términos de violencia, este anuncio. Luego viene la parte más compleja y es cómo llevar a cabo precisamente este cese bilateral entre el Estado colombiano, las Fuerzas Armadas colombianas y estas estructuras criminales. Lo primero que hay que señalar es que va a ser muy importante la verificación. El gobierno ha anunciado, al parecer, luego de este anuncio, una serie de decretos para establecer las condiciones con cada una de estas cinco organizaciones y, sobre todo, quienes harán la verificación, que serán la Comisión de Verificación de la ONU, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. Yo creo que el éxito de esto estará precisamente, uno, insisto, en la verificación que efectivamente sea un cese bilateral y no un cese unilateral, es decir, por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, y segundo, el efecto que esto puede tener en el largo plazo de cara a las negociaciones, es decir, estábamos acostumbrados a que el cese bilateral se diera avanzada las negociaciones, es decir, como producto de lo negociado. Todavía no sabemos por lo menos a qué acuerdo se ha llegado, si hay un acuerdo o dos puntos sobre los que se ha acordado, pero ya hablamos de cese bilateral. Entonces, que este cese bilateral no sea momentáneo, sino que apunte verdaderamente a lo que se ha propuesto el gobierno y que llama paz total.
Profesor Tuirán, ¿qué va a pasar con las acciones delictivas de, por ejemplo, estos dos grupos, las autodefensas gaitanistas o antes el Clan del Golfo y este frente que se denomina de la Sierra Nevada? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las acciones urbanas de estos dos grupos específicamente?
Pues, Tajaro, yo creo que ahí es donde están precisamente los interrogantes. Este cese bilateral se anuncia como, digamos, como un cese de acciones armadas en este grupo, pero no se habla todavía de cese de acciones delictivas. Es decir, creo que tu pregunta muy seguramente apunta a qué sucede con todas estas capturas de rentas ilegales o qué sucede precisamente con este accionar criminal asociado al tráfico de drogas, ¿no? Sobre esto no se ha dicho nada. No hay un anuncio, no solo el tráfico de drogas, extorsiones u otro tipo de acciones delictivas, ¿no? Entonces es lo difícil todavía de hacer un balance empezaba mi reflexión por lo que significa el anuncio, digamos un anuncio audaz en términos políticos, porque manda un mensaje a la población colombiana, muestra algún tipo de avance en esto que se ha tratado trazado el gobierno nacional en términos de paz y de negociación, pero es un primer paso que tiene que ser complementado, insisto, en la verificación de que efectivamente esto se dé y lo que sucede también alrededor de estas estructuras criminales y de su accionar, que apunta también a otro tipo de afectación a la población civil y también, muy importante, el negocio de las drogas, el tráfico de drogas.
Sí, profesor Tuirán, queremos vincularlo al tema internacional. Bueno, las exequias que se están realizando en el Vaticano del expapa Benedicto XVI, cuyo cuerpo se está anunciando reposará en la Capilla Ardiente durante 3 días en la Basílica de San Pedro antes de su funeral. ¿Cuál fue el impacto del Papa Benedicto XVI en su mandato y en sus postulados, a pesar de que se presentó su renuncia, el profesor Tuirán?
A ver, yo creo que para Colombia o para la sociedad colombiana este tipo de eventos o de noticias resulta muy importante. Hace algún momento mencionaba cómo la Iglesia Católica hará parte de esas organizaciones que verificarán este cese bilateral. Entonces, la religión católica es muy importante en Colombia, ¿no? Creo que aquí hay que hacer también dos reflexiones. Uno, lo que significó, si se quiere, el mandato de Benedicto XVI en términos de los escándalos que enfrentó la Iglesia asociados a la pedofilia por algunos de sus miembros y lo difícil que creo que durante su mandato fue precisamente hacer frente a esos escándalos que afronta la Iglesia Católica. Por otro lado, es un papa, si se quiere, de transición. Veníamos de un papa que estuvo al frente de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, mucho tiempo, y es un papa que deja un mensaje interesante, creo yo, en términos de lo que significó su renuncia. Vimos cómo al final, si se quiere, de su mandato, la salud del presidente, del Papa Juan Pablo II estaba muy deteriorada, y este es un papa que toma una decisión de retirarse antes de llegar a ese punto de deterioro físico o deterioro de su salud, y creo que deja un mensaje importante para los líderes, y precisamente estos líderes vitalicios. Esperemos a ver las decisiones que podrá tomar el actual papa, el Papa Francisco, y también recordar que quizás este es una noticia que no tiene la envergadura que ha tenido el fallecimiento de papas anteriores, porque tenemos un papa en ejercicio y este ritual o esta tradición de la elección del papa no la veremos. Sin embargo, es un líder espiritual, fue un líder espiritual importante, y también recordar que ejerce en su momento el papa en funciones como jefe de Estado. Entonces, un liderazgo que termina, un liderazgo que muy seguramente dejará su legado al interior de la Iglesia Católica, y este mensaje que me parece importante de cómo se retira precisamente de la vida o del liderazgo de la Iglesia, cuando vemos en otras ocasiones muchos líderes que tienen serias dificultades para abandonar estos escenarios de poder y de decisión.